Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 8, las 7 en Canarias, tercera hora de la mañana en el radio, segunda en Intereconomía Televisión, y vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, como ayer, hoy va a haber nubes en el Cantábrico, en el Mediterráneo, además también en el norte del archipiélago canario, pero hoy va a llover. Hoy las nubes serán más abundantes y las lluvias serán más copiosas sin llegar a grandes tormentas. En el resto de la península y en el archipiélago balear, pues un tiempo muy agradable, un otoño muy cómodo, de momento. Las temperaturas, pues a lo mejor bajan un poquito en el centro a lo largo del día, pero más o menos como ayer. En Madrid tenemos 15 grados, camino de 22. La máxima es exactamente la misma que ayer en los mismos sitios, en Córdoba y en Sevilla. Y la mínima es un poco más baja que ayer y que anteayer. Anteayer Burgos 4 grados, ayer Soria, Segovia y Ávila 5, hoy Salamanca 3 grados. Pero el pelotón del pasmo, como ven ustedes, ahí dando la cara, que es lo que hay que hacer. La máxima, Sevilla, Córdoba, bien. La mínima, Salamanca, Teruel, Soria, en fin, donde tiene que refrescar. O sea que un tiempo que está muy bien. Hasta aquí.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles las noticias de hoy. Hay muchas. Sin duda, la más importante es que dentro de la campaña, ahora ya respaldada por sus superiores, es decir, no boicoteada por el infame comportamiento del Consejo del Poder Judicial, que no hace apenas 3 meses se plantó en Sevilla para amenazar a la jueza Laya, este Moliner, que desde luego no tiene nada que ver con la sabia filóloga aragonesa, que en paz descanse, este Moliner, que es uno de estos progres jueces para la democracia, ni para la democracia ni para la justicia, pues fue al lado del consejero de justicia de la Junta, que es la cueva de Alí Babá, de Alí Chávez o de Alí Griñán, ahora de Alí Susi, bueno, fue a amenazar a la jueza Laya. Ahora ya, ya todos son respaldos, ya han aparecido los primeros recaudadores, los primeros barcenillas, diría un progre, o barcenotas, diría otro, de los sindicatos. Que los sindicatos roban y amenazan, o amenazan y roban, es de, lo sabe todo el mundo. Venimos publicando en Libertad Digital desde hace 2 o 3 años todos los detalles y las facturas de cómo roba la UGT, de cómo imputa a gastos suyos, que pueden ser de esas opíparas cenas, de esas monstruosas comidas. Luego, claro, aparece Pastrana, que es que no cabe en la foto, que hay que ampliarla porque es que no caben de gordos que están. Bueno, claro, si es que no se puede abusar tanto del colesterol, y venga el vino, y venga el jamón, y tal y cual. Bueno, pero es que los sindicalistas han venido robando desde siempre porque tienen algo que se les ha permitido desde la transición, que es el uso de la fuerza. Mientras en España la actividad sindical incluya la violencia, incluya la silicona, las amenazas, las ruedas rajadas, los autobuses apedreados, eso no es actividad sindical, es una actividad delictiva. Y esas organizaciones que se dedican a esa actividad delictiva deben ser prohibidas, deben ser liquidadas, puestas fuera de la ley. Porque encima esas organizaciones se abastecen del dinero que nos quita Montoro a todos. Ahora son las 8:05, yo estoy trabajando para Montoro, y los que están trabajando en España también. Todos estamos trabajando para la hacienda pública, seguiremos trabajando. durante buena parte del día para Hacienda. Y ese dinero que nos quita Hacienda se lo llevan estos sinvergüenzas. Y estos sinvergüenzas, además, como los dos que detuvo ayer y que mandó a la cárcel la juez Zalaya, encima se llevan comisiones dentro de lo que roban. O sea, no les basta lo que robaban de los ERE, fondos públicos. 125 millones, dijo Magdalena Álvarez, mi Malini, ayer, que no sabía para qué se los gastaba. Dice un tío en Estados Unidos, secretario del Tesoro, pero no hace falta que sea un cargo nacional, de cualquier estado, que no sabe para qué se destinaban 150 millones de dólares y se tira 150 años en la cárcel si Dios le da vida. Y si no, pues hasta su fallecimiento y sepultura, naturalmente, en el patio de la prisión. Bueno, pero dentro de esa vasta empresa de latrocinio, que son los ERE, es que ayer cayeron los primeros atracadores sindicales. Cobradores, comisionistas, no, atracadores. Porque además del dinero, de los fondos reservados, que era para los parados, no para estos pájaros, no para la Junta, no para el PSOE, no para la UGT o comisiones, es que además se llevaba cada uno 180.000 euros de comisión de una empresa, pues por no respetarle un poco, por no pegarle fuego, supongo. Y se los pagaban. Y si se los pagaban, es porque le salía a cuenta al empresario pagarlos. O sea, cuando un tío en el Bronx le paga a un mafioso la protección, es porque le sale a cuenta. Pierde más si le queman el local. Bueno, esa es la actividad a la que se dedican los sindicatos. Que, insisto, como son organizaciones delictivas, deberían estar fuera de la ley. Dirán ustedes, ¿y los partidos políticos? Pues sí, sí. Y mientras no cambien de costumbres, esto va a camino de Italia. Al final habrá media docena de jueces que meterán a todo el Congreso en la cárcel. En Italia metieron a 2/3 de los diputados del Congreso en la cárcel. Se cargaron todo el sistema. Luego los jueces eran en su mayoría comunistas y acabaron también fatal. Pero Italia, pues ya la ven. Pero es que en España vamos camino de eso. O cambian de costumbre los partidos. Ayer se sumó Monago a la propuesta de Feijón. No más donaciones, no más largas campañas. O sea, ya está bien de que sean máquinas de gastar los partidos, porque si son de gastar, son de robar. Pero lo de los sindicatos ya es que es de aurora boreal. Que vivan de las cuotas de sus afiliados, lo mismo que la patronal. Pero que roban lo mismo, ¿eh? Patronos falsos y falsos trabajadores, todos liberados de la sana costumbre de trabajar, si puedes. Pero ¿cómo va a haber trabajo en España si el dinero para que los parados se eduquen lo roban estos tíos para los langostinos? Si se lo llevan en el fondo de los reptiles, más la comisión que se lleva el reptil que cobra ese día. Oiga, cada uno 180.000 euros no está mal, ¿eh? En fin, el caso es que ayer la juez Zalaya, ahora ya la dejan en paz. Hasta ayer se le escapó, bueno, es falso, pero en fin, al portavoz de la Junta de Andalucía, que han estado machacando a la juez 3 años, que ellos respetan la acción de la justicia y que, por supuesto, lo que quieren es que trabaje a gusto y cómoda, ¿eh? Después de lo que la verdad. Eso es que el portavoz, por alguna razón, se ve, digamos, ahogadillo. Vamos con esa noticia y algunas más.
La operación Heracles 2, enmarcada en el caso de los ERE, se ha saldado hasta el momento con 9 detenciones, 10 registros y 45 nuevas imputaciones. Entre los arrestados se encuentra el secretario general de UGT Cádiz, Salvador Mera Crespo. Es el único sindicalista detenido en activo. También el dirigente de comisiones, Roberto Carmona. Se les acusa de negociar las prejubilaciones en faja pirítica de Huelva, que recibió 119 millones de euros del Fondo de Reptiles, y de exigir a UNITER una comisión de 180.000 euros para cada sindicato. A primera hora era detenido el socialista Enrique Rodríguez, alto funcionario de la Diputación de Sevilla.
Bien, ahí van, así a lo tonto modorro, 120 millones de euros. Oiga, estamos hablando de 18.000 millones de pesetas, ¿eh? Esto para la faja pirítica de Huelva. Calculen ustedes lo que será el traje de buzo de neopreno. O sea, eso ya no sé lo que pueden llevarse. Pero los comisionistas, además, O sea, además de lo que roban, de, todo esto es dinero público. Todo esto es el dinero que nos quita Montoro a nosotros. Este dinero, a diferencia de lo que dijo la ministra de Cultura, socialista tenía que ser Carmen Calvo, que dijo el dinero público no es de nadie. ¿Que no es de nadie? ¿Cómo que no es de nadie? ¿Es de los que pagamos impuestos? ¿Cómo que no es de nadie si nos lo quitan del bolsillo? No es de nadie, así que pues me lo llevo y pa' la saca y venga, y tira. Y venga, y otra de gambas. Pero lo fundamental es que ayer sale la responsable de Hacienda, que antes fue responsable de la agencia tributaria. Es que Magdalena Álvarez, mi Maleni, como dicen que le llamaba Chávez, sí, cariñosamente, mi Maleni, es que mi Maleni ya dirigía la agencia tributaria, es la máquina de exprimir ciudadanos, contribuyentes, cuando el escándalo de Borrell y compañía. Cuando el mundo decidió echar a Borrell porque había ganado las primarias del PSOE y no les gustaba. Así que descubrieron que en la agencia tributaria de Barcelona, que dependía de Magdalena Álvarez, robaban al por mayor. Se cobraban comisiones por no hacer las inspecciones. Y que los amigos de Borrell eran algunos de los beneficiarios. Y que entre los beneficios había varios chalés en los Pirineos. Uno de ellos del candidato Borrell. 3 días le duró a Polanco el candidato Borrell. Lo había elegido el PSOE. Bueno, pues entró por la puerta y salió por la ventana. Y volvieron a poner a Almunia, que era el que quería poner Felipe y Cebrián, que eran los que mandan en el PSOE y han mandado hasta hace muy poco. Ahora ya no manda nadie. Así están. Pero Magdalena Álvarez ya entonces era la responsable de que la Agencia Tributaria de Barcelona fuera un foro de la delincuencia común. Que se vendieran inspecciones a tocateja. Que hubiera chalés en los Pirineos, que eran comisiones por lo bien que trataban los amigos de Hacienda de Borrell, y supongo que de mi Maleni, a según qué inspeccionados. Claro, el problema es que tienes que tener mucho dinero para sobornar a un tío de Hacienda, aunque venga ya con el cartelito de se vende. Es que hay que tener. El ciudadano común lo machacan. Dejar de pagar 6.000 euros a Hacienda y vas a la cárcel. Robas un ayuntamiento como el de Marbella y te canoniza. Sales a hombros. Lo hemos visto esta semana pasada. Pero ayer mi Maleni dijo algo asombroso, que es que no recordaba. Que no sabía para qué había destinado 125 millones de euros. La que va de lista y de sobrada. Bueno, hay una foto hoy en la portada del Mundo. La foto es de premio. Es de Carlos Márquez. No, ¿cómo se puede ser tan chula, tan vanidosa, cuando acabas de decir ante la juez que no recuerdas a qué destinaste 125 millones de euros? 20.000 millones de pesetas. Y lo dice en Sevilla, que hay un 37% de paro, el paro juvenil del 60%. Y ese dinero era dinero robado para la formación de los parados. Y no sabe a qué se... No, ella no sabe. Dice, yo estaba solo en el... No sé, con que hubiera recibí, claro. Y me lo llevé. Bueno, se lo llevaron los compañeros del sindicato, que como costaleros son fantásticos. Pero qué espectáculo el de mi Maleni.
Magdalena Álvarez comparecía mientras se producían estos registros y detenciones. Lo hizo durante unas 3 horas. Álvarez, que dotó con 125 millones de euros al fondo de reptiles, dijo que solo supervisaba que los expedientes incluyeran los informes preceptivos y que lo demás lo desconocía. Alaya le ha imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos. A la salida del juzgado, Magdalena Álvarez decía estar satisfecha y defendía su gestión. Desde el Parlamento andaluz, el socialista Miguel Ángel Vázquez y el popular Juan Ignacio Zoido pedían celeridad a la justicia.
No voy a entrar en nada, pero lo que he defendido es que en la época en que yo estuve, pues mi gestión fue absolutamente transparente, clara, y que no había ningún conocimiento de ninguna materia sobre la que se está...
Nosotros respetamos la acción de la justicia, está haciendo su trabajo, que lo siga haciendo y que culmine cuanto antes la instrucción. Y el gobierno, lógicamente, tiene que estar para gobernar y dar respuesta a los ciudadanos de los temas que están esperando, que son candentes y que preocupan a los ciudadanos de Andalucía.
Yo quiero que esto pase, que pase a la historia y que se esclarezca todo cuanto antes y que se exijan las responsabilidades, pero que no estemos con esta zozobra y que se hable de Sevilla y de Andalucía en positivo. Es lo único que pido, que ya está bien.
Cuando los andaluces positivos, como Alaya, metan en la cárcel a los andaluces negativos. Pero bueno, ¿ahora qué prisas tenemos, Zoido? Al revés. Hombre, por primera vez en la historia de España reciente, por primera vez, a unos matones sindicales, a unos comisionistas sindicales, los han mandado a la cárcel. Es la primera vez desde la transición. ¿Cuántas de estas fechorías no se habrán hecho? ¿Cuántas empresas no han pagado para que no les revienten, en fin, el tinglado empresarial? Públicas y privadas. ¿Cuántas? Que se vea Andalucía en positivo, pues cuando dejen de robar. Hombre, a mí me gustaría poder ver Madrid en positivo, cuando el ayuntamiento no deba dinero, pero como Gallardón lo endeudó, pues mi obligación es decir que no se gaste más y hay que pagar lo que debemos. ¿Pero qué es esto de la imagen? De la imagen. No, hombre, no, el ladrón tiene que ir a la cárcel. Esa es la mejor imagen que puede dar una sociedad. En Estados Unidos hay muchos ladrones. Ahora, al que lo pillan se le ha caído encima el Empire State Building. Vamos, el rascacielos más próximo. Porque por menos de 20 años no lo hacen. Se suicidan. Unos, lo hemos visto desde la caída de Lehman Brothers, que se pegan un tiro en el cielo del paladar, en el parking de la empresa que han arruinado. Porque aparte de la deshonra, para ellos y para sus familias, es que encima tienen 20 años de cárcel, pero de cárcel, de cárcel. O sea, no 20 años de los de la cárcel española, que son 10, de los que se cumplen 7 y 4 en casa, o sea, 3, no. Hay 20 años de cárcel, son 20 años de cárcel. Es una cosa curiosa, las manías que tienen los americanos. Va un juez, condena a uno a 20 años de cárcel y tiene que cumplir 20 años de cárcel. Es increíble, o sea, qué raros son, ¿verdad? Pero a mí me gusta eso. Hay que tener un buen abogado, eso desde luego, lograr un juicio justo. Y si el jurado, mejor, cuanto más lejos mejor. Pero eso de saber que el que la hace la paga, o sea, es la mejor propaganda que puede haber de un país. En fin, vamos ahora con el otro foro de todos los desfalcos, que es Cataluña. Si hay un sitio donde se ha robado más que en Andalucía, es en Cataluña. ¿Por qué? Porque además no robaba solo un partido, robaba una dinastía, los Pujol, en la que se incluyen más y otros apéndices, y el sector negocios de convergencia, bueno, un montón de gente. Llevan robando desde 1980, prácticamente igual que el PSOE en Andalucía. Pero encima con ínfulas. Y además ahora quieren que les paguemos la separación, la ruptura con España. Ayer Mariano apareció en el Senado para hablar de lo que contará hoy, a lo mejor se aparece en el Congreso. Yo no entiendo muy bien por qué martes y miércoles tenemos que aguantar las mismas preguntas y las mismas respuestas. Si quieren mantener el Senado, pues que lo lleven de balneario en balneario. Y de paso hacen promoción del turismo invernal y salutífero. Yo propongo que este invierno a Panticosa. Pues un sitio estupendo y a partir de ahí venga balnearios. Pero en fin, el caso es que ayer Mariano quiso explicar pues todo el lío que ha montado Mariano con Alicia Sánchez Camacho y qué pasa con el separatismo y tal. ¿Qué creen? ¿Que los separatistas le agradecen a Mariano que se arrodille? Por favor. Así que Mariano ayer hasta hizo como que estaba levemente enfadado. Bueno, no muy enfadado, es Mariano. Pero un poquito amoscado o molesto. Ahora lo van a oír.
Mariano Rajoy acude a la sesión de control en el Congreso después de que ayer en el Senado se defendiera de las acusaciones de CiU. El presidente dijo que las inversiones para Cataluña y que los presupuestos hay que valorarlos sin miopía. No se puede confundir con prejuicios y agravios, afirmó Rajoy. A última hora en el Congreso, PP, PSOE y Unión Progreso y Democracia tumbaban una propuesta para extender las consultas ilegales defendida por Amaiur, el BNG y Esquerra. Escuchamos a Rajoy y al senador convergente Josep Lluís Cleries.
Con estos presupuestos generales del Estado nos quieren ignorar, pero por mucho que nos ignoren, nosotros somos y estamos allí, con nuestra identidad nacional.
No voy a entrar más en los presupuestos porque hay quien ni siquiera presenta los presupuestos, que eso sí que es una irresponsabilidad de primer orden. Que ni se ataca al catalán, ni en la enseñanza, ni en ningún otro ámbito, ni se perjudica su presencia en las aulas o fuera de ellos, ni se impone ninguna suerte de consé lingüístico. Esa es la verdad, y yo por lo menos tengo que decir mi verdad. Usted puede hacer lo que quiera, pero esa es mi verdad, y la digo aquí en sede parlamentaria, porque la gente también tiene derecho a escuchar otras verdades distintas de las oficiales.
Bueno, lo que tiene que hacer en lugar de defenderse es atacar. O sea, ¿por qué no dice ustedes han instaurado una dictadura lingüística peor que la de Franco? Porque con la de Franco se podía estudiar en catalán. Con la dictadura de los Puyol no se puede estudiar en castellano en Barcelona. ¿Qué le cuesta decir esto, don Mariano? No se ataca. No, se ataca al español, se ataca a España todos los días. Ese dinero que usted da generosamente, que no es suyo tampoco, a Cataluña, es para atacar a España. Todos los presupuestos de la Generalidad, aparte de los gastos de mantenimiento de la inmensa burocracia nacionalista, están para lo que están, para atacar a España, para discriminar a los catalanes que no son nacionalistas y para sembrar el odio en las jóvenes generaciones a todo lo que sea España o español. ¿Qué le cuesta decir esto, don Mariano? Pues lo que le cuesta es que usted no se atreve a romper con el separatismo catalán, porque todavía es tan listo, porque usted es muy listo, don Mariano. Los demás somos todos tontos. Todos somos idiotas, pero usted tiene un manejo magistral de los tiempos y tiene unas ideas sensacionales. La última, la de Alicia Sánchez Camacho. ¿Usted cree que todavía se puede comprar al separatismo? No. Con dinero al separatismo, lo único que se hace es alimentarlo, no comprarlo. Al separatismo no se le compra. Cuando le paga, lo que hace es alimentarlo. A ver si se entera usted, don Mariano. Y la prueba, ¿qué ha pasado con ese intento de compra de Alicia Sánchez Camacho? Pues que es una idea suya, don Mariano, y del Sanedrín de Lelos que le rodea, que pensaron que a lo mejor con esto iba a parecer que no parece nada, parece lo que todos sabemos, que es usted incapaz de plantar cara al separatismo catalán. Porque Alicia no existe. Alicia es la mujer barbuda. Detrás de Alicia está usted, que es el presidente del gobierno con mayoría absoluta, el hombre que ha tenido más poder que nunca en la España democrática. Nadie ha tenido el poder que tiene usted, don Mariano. ¿Y para qué lo usa? Para nada. Para nada bueno. Ayer Alicia Sánchez Camacho diciendo que se le había interpretado mal, se le había interpretado perfectamente, señora Sánchez Camacho o señora Rajoy Camacho. Se te interpretó muy bien. Lo que pasa es que lo que propones es una sandez, porque es cargarse al PP. Es que Mariano, con tal de tener 6 meses de tranquilidad con Artur Mas, le da igual cargarse a su partido, que es lo que se ha visto en la propuesta de Sánchez Camacho. Hoy sale una encuesta de cómo el PP va a perder la Comunidad de Valencia. Pero ¿cómo no lo va a perder si la persona de confianza de Mariano, que increíblemente es Margallo, el gallo Margallo, estaba ayer enredando en Castellón, en lo del gas? Pero ¿qué pinta el ministro de Asuntos Exteriores en lo del castor con el ministro Soria? Enredar, fastidiar, jorobar a Fabra, y luego que Fabra no tiene autoridad, pero si se lo quitan en Madrid, ¿qué autoridad va a tener? Pero si es que el que se está cargando al PP es el jefe del PP. Oigan, que no es la primera vez que la derecha se autodestruye, ¿eh? Que ya pasó con UCD. Vamos con lo de Sánchez Camacho, que si no fuera de pena, sería de risa.
Cada vez son más los varones regionales que están convencidos de que Alicia Sánchez Camacho presentó su propuesta de financiación con el respaldo de Moncloa. Las reuniones que en estos dos días la líder de los populares catalanes ha mantenido con Rajoy, Cospedal y Montoro y el leve apoyo que recibía tras los encuentros ha llevado a esta conclusión a algunos líderes regionales. Alicia Sánchez Camacho en ABC critica que algunos hayan reaccionado sin conocer el contenido de su propuesta. Todos deberíamos hacer un ejercicio de autocrítica, ha afirmado. Escuchamos a Sánchez Camacho, a los presidentes Monago y Bauzá y al ministro de Hacienda.
Nos sorprende que algunos no hayan interpretado de manera adecuada y correcta una propuesta de financiación que, repito, garantiza la igualdad de todos los españoles.
Lo que no podemos es, por un síndrome de Estocolmo, que nos entren los vértigos y querer hacer guiño a quien quiere enterrar el principio de solidaridad.
Cada milímetro de concesión a un nacionalista es un milímetro de no retorno, y estamos aquí como consecuencia de hacer muchas concesiones mirando solamente a alguna comunidad y no mirando al resto de las comunidades en conjunto.
En modo alguno pretende una discriminación entre los ciudadanos y, por tanto, darles la seguridad, la confianza.
Yo es que oigo a Montoro y no me lo puedo tomar en serio. Claro, luego llega la hora de pagar y entonces me lo tomo muy en serio. Es una manía. Es que en España, encima, como lo del síndrome de Estocolmo, lo que dice Monago es verdad. O sea, es que Mariano prefiere cargarse el PP con tal de tener un poco de paz en Cataluña, que no la va a tener. Pero, hombre, ¿cómo va a tener paz si dándonos guerra consiguen dinero? Pues venga, guerra y más follón. Y Mariano blandito en Cataluña y salvaje en Madrid. Hombre. En fin. Lo de Montoro, de verdad, es que me saca de quicio, porque ya es la caricatura de sí mismo. Pero es que los impuestos no son la caricatura de sí mismo, los impuestos son salvajes, y los ha vuelto a subir. Es que cada mañana se levanta y dice, a ver qué impuestos subo hoy. Es que antes del verano, en 3 meses subió 40 veces los impuestos, por un lado y por otro. Es un sádico. Debería detenerlo la jueza Laya por saquear los bolsillos españoles. En fin, vamos con un asunto que trataremos hoy más en detalle. Estará con nosotros Lucía Fígar en el estudio. Vamos a hablar de un informe, el informe PISA, que habla de que los españoles somos los peor educados, pues prácticamente del mundo. Me parece que de 24 países estudiados somos el 23. Pero entre 15 y 65 años. O sea, no sabemos leer, no sabemos escribir y no sabemos contar. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, pero este es un problema de la educación en España terrible. Terrible. 25 años de LOCSE y asociados y luego antes una educación deficiente. Estudiaba menos gente, la gente a los 12 años se ponía a trabajar y lo que no se aprende, pues no se sabe. Pero el resultado es terrorífico. Así que hablaremos con Lucía Fígar, porque la Comunidad de Madrid es la única que se ha empeñado en reformar, dentro de lo que cabe, el calamitoso estado de la enseñanza pública y concertada. Si quieren dejar algún recado para Lucía Fígar, una pregunta o una observación, recuerden, nuestro teléfono es el 91-409-0503. 409-0503, o bien por Twitter, es la manana de FJL. Vamos con esos datos, ya digo, espeluznantes.
La secretaria de Estado de Educación sostiene que los malos resultados obtenidos por España en el informe PISA para adultos son también problema de la calidad de la enseñanza. Por ello, la número 2 de BERT apuesta por seguir adelante con la reforma de la LOMCE. En declaraciones a Es Radio ha señalado además que el paro tiene su base en el sistema educativo.
Bueno, una de sus bases. Otra son los impuestos. Pero claro, eso no lo va a decir en el gobierno. Bueno, y terminamos con la última de Garzón. Esta es fantástica. O sea, este tío es una cosa. ¿Pero por qué? Ahora que dicen que a lo mejor se muere o matan a Cristina Fernández de Kirchner, pues se podía instalar ya en el Río de la Plata y dejar de sacarnos la plata a los ciudadanos. Y llamaban a Dalí Ávida Dólares. Un monje, vamos, un franciscano, un carmelita descalzo, era Dalí, al lado de Baltasar Garzón.
Baltasar Garzón ha demandado al Ministerio de Justicia para evitar devolver los 70.000 euros que cobró durante los 22 meses que estuvo suspendido provisionalmente de funciones. Eso sí, Garzón pidió al Supremo y consiguió que le restasen de sus 11 años de inhabilitación esos 22 meses. Garzón solicita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, mientras se resuelve su recurso, le exima de devolver los 70.000 euros, alegando que no cuenta con la suma reclamada. Una investigación del Supremo demostró que Garzón poseía un patrimonio solo en acciones y fondos de inversión superior al 500.000 de euros.
Atención al sistema ganzúa Garzón. O sea, suspenden por prevaricación 10 años, deberían haberlo metido donde ustedes saben, pero en fin, 10 años, lo echan de la justicia y tal. Y dice Garzón, como he estado año y medio suspendido hasta que la sentencia ha sido firme, que ese año y medio cuente ya como dentro de los 10. Y así serán, solo me quedarán 8.5. Dice, muy bien, pero como ese año y medio se está cobrando como juez sin ejercer, devuelve la pasta. Ah, no. Va y se querella contra el Ministerio de Justicia. Yo devolver el dinero. Dice, hombre, ¿no quieres que estés, que cuente como año y medio que no has estado de juez? Pues si no has estado de juez, no puedes cobrar como juez. Pero que se querella contra el Ministerio de Justicia con un par. Dice que no tengo dinero, que no tienes dinero. Vamos, lo que no sé es cuánto, ni dónde, pero dinero, por favor. En fin, ya les hemos recordado los teléfonos, insisto, 91-409-0503, para los que quieran preguntarle a Lucía Figar, o simplemente preguntar, y es la manana de FJL. Vámonos a ING, Laura.
Sí, hoy voy a hacer un pequeño test a todos los que nos están oyendo para que sepan si pertenecen al 2% de la población o no que quiere cambiar su nómina de banco. A ver, ¿te gustaría dejar de pagar comisiones en tu cuenta corriente? ¿Dejar de pagar por tu Visa y por tu Visa Oro? ¿Te gustaría que te devolvieran el 3% al repostar en Galp y en Sell? Pues si has dicho sí a todo, eres del 2% que piensa cambiar su nómina de banco. Podéis cambiaros a la cuenta nómina de ING Direct ahora mismo. Es muy fácil. Solo tenéis que entrar en ING Direct. .es, llamar al 901-020-901, 901-020-901 o acercaros a vuestra oficina más cercana.
A la tertulia.
Es la mañana de Federico.